Esta es la segunda parte del sermón para el día primero de la fiesta de panes sin levadura, año 2024. Bueno, continuemos aquí en Romanos 7. Y veamos lo que Pablo estaba experimentando para vencer la ley de pecado y muerte, la cual es otro nombre para la naturaleza humana. Y cuán fácil es y cuánto está todavía ahí. Incluso con Pablo convertido, él siendo un apóstol. Entonces sigamos leyendo aquí en Romanos capítulo 7 y retomamos en el verso 12. Romanos capítulo 7, en el verso 12. Dice así: Por tanto, la ley es ciertamente santa y el mandamiento santo y justo y bueno. La ley es buena, pero cuando nos condena de pecado a través del poder del Espíritu Santo, entonces esto nos da una oportunidad de sacarlo, de sacar el pecado, de meter la justicia. ¿Y por qué funciona de esa forma? Sigamos leyendo. Verso 13. Ahora entonces, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera, sino el pecado para que pudiera ser verdaderamente expuesto como pecado en mí, el cual todos tenemos y todavía necesitamos mucho que vencer. Sigamos leyendo. Por eso que es bueno, estaba ejercitando muerte, para que por medio del mandamiento el pecado pudiera llegar a ser excesivamente pecaminoso. Y veamos lo que Jesús dijo acerca del corazón del hombre. Ponga aquí su marca y vayamos a Marcos capítulo 7. Y vamos a ver acerca del corazón del hombre y cómo se ata esto exactamente cuando comenzamos allá atrás en Génesis 6. Entonces, leamos aquí en Marcos capítulo 7 y leamos a partir del verso 20. Dice así: Y él dijo, eso que brota desde adentro de un hombre, y esto es hombre, mujer, niño, joven, viejo, no importa. Leamos. Eso profana al hombre, porque desde adentro, y esa es parte de nuestra naturaleza, leamos lo que dice, de los corazones de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullos, tonterías. ¿Y suena eso como las noticias nocturnas? ¿Suena como lo que sale en la televisión? Tonterías describe todos esos juegos estúpidos que tienen en la televisión y la gente se envuelve toda en ellos. Sigamos leyendo, verso 23. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Y ahora volvamos a Romanos 7 y veamos cómo Pablo verifica eso. Aquí está lo que expone el pecado, por lo que es realmente, y que esto es una batalla de toda la vida. Entonces sigamos leyendo aquí en Romanos 7, en el verso 14. Dice así, Romanos capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy carnal, habiendo sido vendido como un esclavo bajo pecado. Y cuando miran la bondad de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios, todo acerca de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, cómo Cristo murió por nosotros, cómo Él es el sacrificio por nuestros pecados. Él se lo llevó con Él en su propio cuerpo al árbol, como el sacrificio perfecto. Luego Miran lo que pasa en las mentes de los seres humanos, especialmente hoy. Con todo lo que tenemos, con toda la tecnología, con todos los teléfonos celulares, la televisión, el internet, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué nos hace hacer? Sigamos leyendo, verso 15. Porque lo que estoy ejercitando yo mismo, no lo sé. En otras palabras, él realmente está diciendo que necesitamos entender que todavía está dentro de nosotros, aunque no lo queramos. Leamos. Porque lo que no deseo hacer, eso hago. Más aún, lo que odio, eso es lo que hago. ¿Y no es eso lo que pasa cuando pecan y entran en sí y se odian a sí mismos, odian su pecado, odian lo que han hecho? Sí, eso es lo que él está diciendo. Sigamos leyendo, verso 16. Pero si estoy haciendo lo que no deseo hacer, estoy de acuerdo con la ley que es buena. La ley es buena para ayudarnos a vencer el pecado y saber qué necesitamos hacer para vencerlo. Sigamos leyendo, verso 17. Así entonces, no estoy más ejercitándolo yo mismo, más bien es el pecado que está viviendo dentro de mí. Y luego Pablo lo mira y ve y entiende esto, lo cual es cierto. Sigamos leyendo aquí en el verso 18. Porque entiendo plenamente que no está viviendo dentro de mí, esto es, dentro de mi ser carnal, ningún bien. Porque eso significa nada de lo bueno de Dios. Está el conocimiento del árbol del bien y el mal, pero ese bien siempre lleva al pecado. Sigamos leyendo. Porque el deseo de hacer el bien está presente dentro de mí, pero cómo ejercitar eso, lo cual es bueno, no encuentro. Y esto es de sí mismo, porque tienen que ir a Dios. Y ahora veamos que el arrepentimiento es lo que Dios quiere. ¿Y cómo tenemos ese arrepentimiento? Vayamos a Romanos capítulo 2 y entendamos el arrepentimiento que viene de Dios. Porque Dios dice esto concerniente a nuestros pecados, concerniente a vencerlos, concerniente a lo que hace Dios. Él nos mira acá abajo, Él tiene misericordia de nosotros a través del sacrificio de Jesucristo y Él nos llama. Si respondemos el llamado, aquí está lo que pasa. Leamos entonces en Romanos capítulo 2 y comencemos a leer en el verso 4. Romanos 2 en el verso 4. Dice así. O desprecia la riqueza de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios lo guía al arrepentimiento. ¿Y no es eso algo tremendo? El amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y llegamos a estar condenados en el corazón, la mente, el alma y en el ser. Y entendemos que dentro de nosotros, inherentemente en nosotros, sin el Espíritu de Dios, no hay bien que viva dentro de nosotros. Y ahora veamos lo que Jesús dijo también concerniente al arrepentimiento. Vayamos a Lucas capítulo 13, porque esto es algo tremendo, porque necesitamos entender cuán poderoso es esto. Jesús dijo que cuando hay pecado necesitamos arrepentirnos. Y no necesitamos mirar alrededor y juzgar a otra gente y decir, oh, bueno, esa gente por allá es realmente pecadora. Bueno, puede que lo sean, eso es cierto, pero Dios está mirando nuestro corazón y nuestra mente. Dios quiere tener ese pecado interior convertido y removido por el poder de su Espíritu Santo. Entonces, aquí está lo que él dijo, que no juzguemos a otros para justificarnos a nosotros mismos como, oh, somos muy buenos. Vayamos allá, a Lucas capítulo 13, y leamos comenzando en el verso 1. Lucas 13, en el verso 1, dice así. Ahora, al mismo tiempo, estaban allí presentes algunos quienes le estaban diciendo acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. ¡Qué cosa terrible fue esa! Sigamos leyendo en el verso 2. Y Jesús respondió y les dijo, ¿ustedes suponen que esos galileos eran pecadores por encima de todos los galileos porque sufrieron tales cosas? Les digo que no, pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató. Y él dice concerniente a eso, leamos con atención el verso 5. Les digo que no. Ellos no eran pecadores por encima de todos en Jerusalén. Leamos. Pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué tipo de arrepentimiento quiere Dios que tengamos? Veamos, lo que Juan escribe concerniente a nuestros pecados como gente convertida en la epístola de Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1. Y esto es asombroso, es una cosa realmente bastante asombrosa. Porque en Primera de Juan 1, él saca en esta primera porción, de la cual hablaremos más tarde, que nuestro compañerismo con Dios y con Jesucristo es lo más importante. Y por eso Dios, sabiendo que el tipo de naturaleza humana tenemos, está ahí dispuesto y listo a perdonar cuando Él expone el mal interior que estamos haciendo, para que entendamos cuán profundamente adentro de nuestra mente y corazón está realmente el pecado. Entonces vayamos allá, a 1 Juan, capítulo 1, y empezamos a leer en el verso 6. Dice así, si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, es decir, si decimos, oh, somos el pueblo de Dios, somos gente maravillosa, no, leamos. Pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Eso se llama el engaño interior. Juan está hablándole a los cristianos que han sido cristianos por mucho tiempo. Y él está mostrándoles que todavía necesitamos vencer el pecado, que todavía necesitamos arrepentirnos. Sigamos leyendo. Y no estamos practicando la verdad. Y esta es la verdad de la palabra de Dios, la verdad de nuestra naturaleza, la verdad acerca de las intenciones y vanidad de la naturaleza humana. Sigamos en el verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre. Y como lo mencioné en mi carta de marzo y abril, dice acá, leamos, la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que verlo dentro de nosotros con el Espíritu de Dios para poder arrepentirnos. Sigamos leyendo en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, que no tenemos una naturaleza pecaminosa, leamos lo que dice. Estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, no se desanimen cuando vean eso. No se desanimen cuando encuentren que han pecado. No se desanimen si están pensando que es una batalla dura. Porque aquí está la promesa y leámoslo con atención. Verso 9. Si confesamos nuestros propios pecados, esto es, no mirando a nadie más, no acusando a nadie más. Leamos lo que dice. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y él añade una cosa más. Leámoslo en el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ahora vayamos al Salmo 51. Echemos una ojeada a qué tipo de arrepentimiento quiere Dios que tengamos, porque aquí tenemos el arrepentimiento de David por el asunto de Betsabé. Aquí hay un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que agradó a Dios, un hombre que estuvo muy cerca de Dios, que entendió acerca de la naturaleza humana, la vanidad y la lujuria. Pero él se elevó en sus propios pensamientos y pensó, «Oh, soy el rey. Como rey tengo la autoridad de hacer lo que quiera». Entonces tuvo lugar la aventura con Betsabé. Le tomó mucho tiempo a David llegar a entenderlo, hasta que Natán el profeta fue y se lo dijo en la parábola del hombre pobre y el hombre rico, quien tomó su oveja. David dijo, «Ese hombre morirá». Y Natán lo miró justo a los ojos y dijo, «Tú eres ese hombre por lo que hiciste con Betsabé, y tú asesinaste a su esposo, uno de tus soldados. En medio de la batalla le instruiste a Joab a retroceder y dejarlo solo para que lo mataran». En ese entonces, David se arrepintió. Dios tomó la vida del niño, pero noten el arrepentimiento de David. Y también entiendan que la paga por esos pecados afectó a todas las tribus de Israel. Porque si el rey hizo eso, entonces él permitirá el pecado en la vida de todos los demás. Entonces David entra en sí y se arrepiente. Y veamos el arrepentimiento del rey que es necesario y que necesitamos para que podamos tener nuestras mentes conformadas y transformadas a la mente de Cristo. Y recuerden que Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados. Entonces, vayamos allá al Salmo 51 y lo vamos a leer comenzando desde el verso 1. Salmo 51, desde el verso 1, dice así. Ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Y fueron grandes transgresiones. Sigamos leyendo. Lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Una vez lo haya visto, no lo puede sacar de su mente. ¿Cuán estúpido e idiota y vano fue hacer eso? Tomar la esposa de Urías, cometer adulterio y matar a Urías. Oigan al hombre, que era conforme al corazón de Dios, porque él amaba a Dios y cometió este gran pecado, porque no entendía cuán profundamente adentro estaba realmente ese pecado hasta que Dios lo condenó de ese pecado. Y luego él confiesa esto. Sigamos leyendo aquí, verso 4. Contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista, para que pudiera ser justificado cuando hablas y estar en lo correcto cuando juzgas. Admitiendo el juicio de Dios contra él, con la muerte del bebé y con la rebelión que tuvo lugar, comenzando con Absalón ese mismísimo día. Sigamos leyendo, verso 5. He aquí, fui dado a luz en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. Es decir, él reconoció que el pecado interior era heredado, yendo bien atrás, desde Adán y Eva hasta su vida. La misma cosa es con todos los seres humanos. Sigamos leyendo, verso 6. He aquí, tú deseas verdad en las partes internas, Y eso es lo que quiere Dios. Dios dice que su palabra es la verdad. La ley es la verdad. Su camino es la verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Con ese tipo de arrepentimiento profundo, Dios traerá eso y traerá la convicción de pecado para que podamos sacarlo, para que podamos ponerlo bajo la sangre de Jesucristo. Sigamos leyendo. Y en la parte oculta me harás conocer sabiduría. En la parte de mi corazón, de mi mente, en mis pensamientos donde esté ese pecado, reemplázalo con tu sabiduría. Sigamos leyendo, verso 7. Purifícame con hisopo, es decir, límpiame. Leamos, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y ese es el tipo de arrepentimiento que Dios quiere. Esto es de lo que Pablo estaba hablando en Romanos 7, que el pecado interior, el pecado que está ahí, que acecha, el cual, si no crecemos y vencemos, está ahí para arrebatarnos, engañarnos y hacernos pecar. Sigamos leyendo, verso 8. Hazme oír gozo y alegría para que los huesos, los cuales has roto, puedan alegrarse. Oculta tu cara de mis pecados y borra todas mis transgresiones. Y ese es el primer paso, borrarlas. Sigamos leyendo, verso 10. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Únicamente Dios puede darnos un corazón limpio. Es por eso que debemos sacar la levadura, sacar el pecado. Es por eso que Cristo es nuestro sacrificio y nuestra Pascua, para que esto pueda ser cumplido. Sigamos leyendo. Y renueva un espíritu firme dentro de mí. Sí, ciertamente. Luego, David habla acerca de liberación y todo eso. Y veamos cómo se ata esto con lo que Dios quiere que hagamos, que tengamos nuestras mentes cambiadas. Y esto es lo que es muy importante. Aquí está cómo necesita ser. Vayamos a Romanos, capítulo 12. Es por esto que, ahora piensen en eso por un minuto. En la oración diaria modelo, Jesús nos dijo que pidiéramos a Dios perdón de nuestros pecados. Ahora entonces, piensen en cuántos pecados están traqueteando en nuestras mentes, especialmente con toda la alta tecnología que viene a nuestras vidas y en nuestra mente y en nuestros oídos. Y acá donde dice, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Ese es todo el significado de la fiesta de panes sin levadura. Pero veamos entonces lo que Pablo escribe aquí en Romanos 12. Leámoslo. Romanos capítulo 12 y vamos a comenzar en el verso 1. Romanos capítulo 12 en el verso 1. Dice así. Los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. Esto es, al amar a Dios, al guardar sus mandamientos. Y recuerden, ¿cómo debemos amar a Dios? Con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Y así es como vencemos el pecado interior. Así es como Dios lidia con nosotros. Sigamos leyendo acá, verso 2. No se conformen ustedes mismos a este mundo. Ponga aquí su marca, porque veamos lo que Juan escribe acerca del mundo y las cosas del mundo. Vayamos por un momento a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 y vamos a leer comenzando en el verso 15. Primera de Juan capítulo 2, en el verso 15, dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y queremos el amor del Padre, no el amor del mundo. Porque todo lo que está en el mundo, y piensen eso, todo lo que está ahí, todo lo que ven, todo lo que oyen, todo lo que leen, todo eso no es de Dios, es de este mundo. Sigamos leyendo, verso 16. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo pretencioso de la vida física, no es del Padre, sino es del mundo. Es lo que es. Veamos cómo somos capaces de vencer esto. Volvamos a donde estábamos, a Romanos 12. Y leamos continuando en el verso 2. Romanos 12, verso 2 dice: No se conformen ustedes mismos a este mundo. Y vemos el porqué. Leamos: sino sean transformados. Y aquí el griego es metamorfoseado, lo cual significa cambiar un poco a la vez, todos los días, a través de oración, a través de nuestros pensamientos, de lo que hacemos, a través de nuestro pensar en Dios y su grandeza y su poder. Y todo, como vimos para comenzar toda esta fiesta de Pascua y panes sin levadura este año. Leamos nuevamente, verso 2. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno y la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo hacemos esto viviendo en el mundo? ¿Cómo hacemos esto cuando somos confrontados? Aquí está lo que hacemos. Esto también tiene que ver con no ser conformados al mundo. Ponga aquí su marca. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. 2 Corintios capítulo 6 en el verso 14. Dice así: No se unan desigualmente con incrédulos. Ustedes no pueden vivir placenteramente con incrédulos de la forma en que ellos viven, porque terminarán en pecado. Leamos lo que dice acá. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? Y sabemos que el mundo se está multiplicando en ilegalidad. Sigamos leyendo. ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Ustedes necesitan la luz de la palabra de Dios. Necesitan la verdad de la palabra de Dios, el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Necesitan el arrepentimiento al que Dios nos quiera tener. Sigamos leyendo, verso 15. ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son un templo del Dios vivo. Y Pablo dice en 1 Corintios 3 que cada uno de nosotros es un pequeño templo de Dios con el Espíritu Santo en nuestra mente. Sigamos leyendo lo que dice acá. Exactamente como dijo Dios. Y aquí está la clave. El Espíritu de Dios, viviendo el camino de Dios y entendiendo su palabra. Leamos lo que dice acá. Porque ustedes son un templo del Dios vivo. Exactamente como dijo Dios, viviré en ellos. Ya ten eso con Romanos 14, como lo estudiamos para la Pascua, donde leímos que el Padre y Cristo hacen su morada dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Y sigamos leyendo. Viviré en ellos y caminaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y así es como sacamos el pecado y metemos la justicia. Así es como amamos no al mundo, sino a Dios. Amamos su camino, su verdad y su ley. Amamos todo acerca de Dios y su camino. Entonces, aquí está lo que debemos hacer. Y parte de la fiesta de panes sin levadura. Leamos con atención verso 17. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo lo recibiré. Y noten la promesa que viene con Dios recibiéndolos. Leamos con atención. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sigamos aquí en 2 Corintios capítulo 7. Vamos a comenzar en el verso 1, porque nos dice lo que necesitamos hacer. Sigamos leyendo en 2 Corintios 7, en el verso 1. Dice, ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, deberíamos limpiarnos nosotros mismos de toda profanación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Veamos cómo hacemos eso. Aquí está una de las cosas más grandes que necesitamos hacer, y con el Espíritu de Dios la hacemos. Y así es como nos deshacemos de la levadura y metemos lo desleudado. Nos deshacemos del pecado y metemos la justicia, nos deshacemos de la carnalidad y metemos el amor de Dios. Y recibimos el amor de Dios y el Espíritu de Dios. Avancemos a 2 Corintios capítulo 10 y leamos esto con atención. 2 Corintios capítulo 10 y vamos a leer comenzando en el verso 3. Dice así, porque aunque caminemos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. Y esa es siempre una batalla espiritual, pasando mientras estamos venciendo el pecado, viviendo en justicia, caminando en verdad, entendiendo a Dios, orándole, haciendo que Él nos guíe, que Él nos proteja con sus ángeles. Sigamos leyendo, verso 4. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales. No pueden hacerlo de ninguna otra manera, más que a la manera de Dios, a través de la palabra de Dios. Leamos. Sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Y esas son las fortalezas de las que Pablo estaba escribiendo en Romanos 7, el pecado interior. Y eso es lo que necesitamos vencer. Sigamos leyendo en el verso 4. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas, a través de Dios, para el derrocamiento de fortalezas, echando abajo vanas imaginaciones. ¿Y qué fue lo que leímos en el Salmo 9? Que todo hombre es vanidad en su mejor estado y en sus pensamientos. Sigamos leyendo. Y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Aquí está la manera, y eso es lo que Dios quiere. Esto es ejercitar el Espíritu de Dios, ejercitar la palabra de Dios. Y como dice en Hebreos 10, Dios quiere escribir sus leyes en nuestro corazón e inscribirlos en nuestra mente, para que lleguemos, como dice en Filipenses 2, a tener la mente de Cristo. Y así es como se hace, la fortaleza de vanidad y carnalidad y del pecado interior. Leamos acá nuevamente verso 5. Echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí mismo contra el conocimiento de Dios y trayendo a cautividad, es decir, al control. Leamos, todo pensamiento. Y ahora aten eso a donde comenzamos en Génesis 6. Sigamos leyendo aquí. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y piensen eso por un momento. Eso es algo por lo que necesitamos orar todos los días. ¿Cuál es la más grande obediencia en Cristo? Amar a Dios con todo su corazón, mente y alma. Con todo lo que esté dentro de ustedes y dentro de mí, dentro de todos los hermanos, de eso se trata todo. Es por eso que estamos aquí. Y como dijo Jesús, es suficiente que el discípulo llegue a ser como el maestro, y el maestro es Cristo. Él quiere que crezcamos en Cristo, y aquí está cómo hacerlo, aquí está cómo vencer esa mente carnal. Leámoslo. Y trayendo cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia cuando su obediencia haya sido cumplida. Y esa es la batalla, esa es la lucha, y eso es lo que Dios quiere. Y veamos cómo debemos hacer esto. Vayamos ahora a Segunda de Juan. Este es un capítulo pequeño y corto, uno de los capítulos más cortos de todas las epístolas, pero está lleno de verdad y de cómo hacemos esto. Juan estaba escribiendo que habían unos allá afuera que estaban subvirtiendo la verdad. Todos los apóstoles habían muerto. Juan era el único que quedaba y él estaba envejeciendo. Demetrio era el que no permitía siquiera que Juan fuera. Y estaba echando hermanos en la iglesia. Entonces Juan está escribiendo, y Segunda de Juan es poderoso, y nos dice, ¿cómo debemos traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? ¿Cómo debemos sacar la levadura de pecado que está ahí? ¿Cómo debemos meter la masa desleudada de Cristo? Todo contenido justo aquí en esta corta epístola. Leamos entonces en 2 de Juan, capítulo 1. Dice, 2 de Juan 1. El anciano a la Señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no yo solamente, sino también todos aquellos que han conocido la verdad, por amor a la verdad, que está viviendo en nosotros y estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz estará con nosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Eso es lo que Dios quiere. Y tomen todas las cosas de la naturaleza humana, toda la vanidad, todo el pecado, toda la miseria en nuestra mente, que está siendo limpiada y purgada con el Espíritu de Dios. Y eso es a través de la verdad y el amor de Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Me alegro sobremanera de que he encontrado entre sus hijos aquellos que están caminando en verdad. Y hablaremos de eso el sábado, de caminar en la verdad de Dios. Sigamos leyendo. Exactamente como recibimos mandamiento del Padre. ¿Y qué dijo Jesús? No hablo nada de mí mismo, sino lo que el Padre me enseñó a decir. Y ese es el mandamiento que enseñó. Sigamos leyendo, verso 5. Y ahora le ruego, oh Señora, no como si le estuviera escribiendo un nuevo mandamiento, sino eso que hemos observado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ese es el reto, amar a Dios, amarnos unos a los otros, amar a los hermanos, servir a los hermanos. Y todos nosotros ancianos necesitamos estar dedicados a hacer eso. Sigamos leyendo, verso 6. Y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento, exactamente como lo oyeron desde el principio, para que pudieran caminar en él. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo. Aquellos que no confiesan que Jesucristo está viniendo en la carne. Este es el espíritu del engañador y el anticristo. Esto en realidad significa que Cristo está viniendo en la carne de los creyentes, a través del poder del Espíritu Santo. Y el anticristo niega eso. Entonces, esto es algo tremendo. El Espíritu activo de Dios en cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. Verso 8. Cuídense por sí mismos para que no podamos perder las cosas que hemos logrado, sino que podamos recibir una recompensa completa. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él habla de la advertencia de aquellos que estaban yendo tratando de cambiar la doctrina. Y eso es lo que tenemos hoy. Tenemos la plenitud de la doctrina satánica del falso cristianismo, un Cristo falso, una salvación falsa. Y es por eso que necesitamos caminar en la verdad, sacar la levadura de pecado, meter la deslenguada de la verdad y el amor de Dios. Este es el significado del por qué guardamos la fiesta de panes sin levadura, para que podamos ser perfeccionados en nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Que tengan todos ustedes una buena fiesta y estudien las cosas a lo largo de los días de panes sin levadura, y que puedan hacer un estudio especial de primera, segunda y tercera de Juan.